Territorios del Pasado, podcast del Núcleo de Historia Reciente de la Escuela IDAES UNSAM.
Policías municipales de Iguala y un comando de civiles armados atacaron en hechos diferentes a balazos a estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, dejando tres normalistas muertos, mientras que en otro hecho, el autobús del equipo de tercera división de Chilpancingo, Los Avispones, fue emboscado por hombres armados dejando como saldo dos personas muertas.
En el año 2000, México entró en un proceso de democratización y alternancia política, luego de 70 años durante los cuales el presidente siempre perteneció a la misma fuerza política, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional. Con este cambio, muchos creyeron que la violencia desplegada a través de la maquinaria del gobierno contra opositores políticos y grupos insurgentes desde 1950 había terminado. Sin embargo, México hoy sufre una escalada de violencia que ha aumentado de manera constante. La violencia de Estado se sigue ejerciendo y a esta se han sumado nuevos actores como el crimen organizado y el narcotráfico, que han creado nuevas formas violentas de relación entre el Estado y la sociedad en su conjunto. Recordemos que las estructuras del crimen organizado van más allá del tráfico de las drogas y son mucho más complejas, pues en ocasiones incluyen también el terrorismo, el secuestro y el tráfico de armas o de personas.
La violencia de hoy es vista como una muestra del fracaso de la democratización que despierta los fantasmas del periodo más oscuro del autoritarismo mexicano. Como escuchamos en el audio anterior, policías y agentes de seguridad del Estado forman parte de noticias que involucran muerte y desaparición. Los ataques contra estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa de 2014, en donde 43 estudiantes fueron desaparecidos, evocó los trágicos episodios de Tlatelolco de 1968, cuando el movimiento estudiantil fue severamente atacado y donde perecieron entre 38 y 40 estudiantes.
¿Cuál es el vínculo entre la violencia de ayer y de hoy? ¿Se trata de la misma violencia o son violencias diferentes?
Podemos rastrear periodos con características comunes que nos permitan identificar cambios y irregularidades y así comprender mejor la experiencia de la violencia en México.
Mi nombre es Eugenia Lier Montaño, soy doctora en Historia e investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Mi nombre es Camilo Vicente Ovalle, soy doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y soy investigador adscrito a la Subsecretaría de Derechos Humanos.
A partir de la década de 1930, después de que México entrara al siglo XX con la primera gran revolución del siglo, la violencia revolucionaria se estabilizó mediante la formación de un partido fuerte, heredero de las promesas de la revolución, el Partido Revolucionario Institucional. Esta estabilidad se pudo disfrutar hasta la década de 1950, acompañada por un crecimiento industrial y urbano que auguraba un desarrollo incipiente y duradero. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, esa violencia que parecía haber sido erradicada, o cuanto menos domesticada a través de una serie de políticas de cooptación estatal, resurgió como consecuencia de las estrategias de negociación entre el Estado y la oposición social y política. Desde fines de los años 1950, se multiplicaron las movilizaciones sociales, protagonizadas principalmente por estudiantes organizados y por grupos de sindicalistas que reclamaban por un proceso de apertura democrática. Frente a ellas, el régimen priista reaccionó con una represión inesperada y abiertamente antidemocrática. Esta radicalización del autoritarismo coincidió con el inicio de la escalada de la Guerra Fría, un momento paradójico, donde al tiempo que vemos a México con ganas de abrirse al mundo, con gestos grandilocuentes como la recepción de los Juegos Olímpicos de 1968, se hace palpable el temor a la expansión comunista, cuyo ejemplo más cercano fue el triunfo de la revolución en Cuba.
Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite,
No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo.
Desde finales de los años 1950 hasta principios de los años 1970, en México se observó el choque de dos grandes fuerzas. Por un lado, los movimientos sociales que reclamaban un proceso de apertura democrática, tanto política como sindical, y por otro lado, un Estado que desplegaba, bajo los gobiernos de López Mateos y Díaz Ordaz, una violencia estatal represiva sin precedentes, con el fin de extinguir el liderazgo al interior de los movimientos y amedrentar a la población para aplacar movilizaciones presentes y futuras. Así lo enfatizaba Díaz Ordaz en el audio anterior. Todo tiene un límite. Varias masacres dan testimonio de esta violencia estatal en México, pero son dos las más recordadas. En 1967, en Atoyac, Guerrero, al sur de México, donde la policía judicial reprimió una reunión de más de 2.500 personas que protestaban contra la supresión de vacantes en la escuela local. La segunda, ocurrida el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, mucho más conocida, tanto porque los ataques dirigidos contra estudiantes universitarios se dieron en la capital del país, como por el momento en que ocurrió, una semana antes del inicio de las Olimpiadas, organizadas por el gobierno de México.
Mucho cuidado, cabañas, no te vayan a matar. Recuerda lo de Genaro, que eso te puede pasar. Así matan a los hombres que no se saben dejar.
La estrategia de represión contra la movilización social no logró la supresión de los movimientos campesinos, obreros y estudiantiles que encabezaron la lucha por la justicia social y la democratización. Al contrario, algunos sectores desilusionados por las respuestas recibidas ante sus demandas iniciaron un proceso de radicalización que, tanto en el ámbito urbano como en el rural, apelaron por un cambio revolucionario que asumió en ocasiones formas pacíficas y en otras, acciones armadas. En el estado de Guerrero, por ejemplo, los líderes sociales Genaro Vázquez y Lucio Cabañas pasaron a la clandestinidad y se unieron a la lucha armada guerrillera. Además, en toda la República se formaron otros grupos guerrilleros, como la Liga Comunista 23 de Septiembre o la Unión del Pueblo. A partir de mediados de la década de 1960, la violencia estatal también se volvió más radical y adoptó técnicas de contrainsurgencia que incluyeron la formación de grupos especializados a través de los cuales el Estado mexicano buscó la eliminación de los grupos disidentes recurriendo a prácticas clandestinas de coerción y, sobre todo, a la tortura y a la sistemática desaparición forzada de personas. Así fueron asesinados muchos líderes y militantes de agrupaciones insurgentes, entre ellos, Lucio Cabañas, a quien el corrido que escuchamos hace un momento le advierte sobre la forma en que mueren los hombres que no se saben dejar. Como resultado de esta estrategia estatal, entre 1975 y 1980, prácticamente todos los grupos guerrilleros fueron eliminados. Por otro lado, las organizaciones sociales más importantes fueron desarticuladas. En la arena de lo público, el Estado mexicano estigmatizaba a los miembros de estos grupos y organizaciones, como podemos escuchar en este discurso del presidente Luis Echeverría.
De estos pequeños grupos de cobardes terroristas, desgraciadamente integrados por hombres y por mujeres muy jóvenes, surgidos de hogares generalmente en proceso de disolución, mayoritariamente niños que fueron de lento aprendizaje, adolescentes con un mayor grado de inaptación que la generalidad, con inclinación precoz al uso de estupefacientes, en sus grupos con una notable propensión a la promiscuidad sexual y con un alto grado de homosexualidad masculina y femenina.
Durante la década de 1980, México también se vio afectado por la crisis del socialismo real, que provocó un cambio en el escenario político mexicano, pues revitalizó las demandas sociales de democratización y al mismo tiempo produjo una transformación al interior de la izquierda mexicana. Todo lo anterior permitió la formación de nuevos partidos políticos que fueron debilitando la influencia directa del PRI. Además, la crisis económica provocada por la deuda externa abrió un camino para la contestación que intensificó las existentes demandas de reforma democrática. Con estas modificaciones políticas y socioeconómicas, el antiguo régimen nacionalista mostró los primeros signos de colapso. Sin embargo, esto no sucedió sin un baño de sangre que entre 1988 y 1996 afectó tanto a los activistas de izquierda como a los líderes del PRI. Esto lo ilustra, por ejemplo, el caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato oficial del PRI a las elecciones presidenciales de 1994. En este contexto transicional, la violencia ya no fue ejercida exclusivamente por el aparato estatal, sino también por grupos contrainsurgentes y destinados a luchar contra la guerrilla y los nuevos cárteles de la droga. Además, a partir de 1994, la violencia ejercida por el Estado mexicano se reforzó y redireccionó con la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que hizo un llamado para la unidad de los oprimidos.
Hoy se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal, de las Casas Chiapas.
Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país, venciendo al Ejército Federal Mexicano.
Somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos
a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada de una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias.
Una región del estado de Chiapas ha sido afectada por la violencia. Profesionales de la violencia, nacionales y un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es una acción en contra del interés nacional. Este grupo armado está en contra de México.
El debilitamiento del PRI fue especialmente notable en la reacción con la que el Estado enfrentó a los zapatistas, como escuchamos en la voz misma del presidente de la época, Carlos Salinas. Indeciso, tomado por sorpresa y sin una agenda clara durante las negociaciones con el EZLN, el Estado mexicano siguió amenazando con coletazos de una violencia que evidenciaba que se encontraba contra las cuerdas. Las Fuerzas Armadas fueron denunciadas por la realización de secuestros y desplazamientos forzados de poblaciones en el sur de México, en Tila, Salto de Agua y Tumbalá.
En 2006, el gobierno mexicano encabezado por Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Con ello, sobrevino un aumento exponencial de asesinatos y desapariciones contra la población civil. En algunas regiones, el país se hundió en una crisis social y de seguridad. A diferencia de las violencias anteriores, la violencia política no se expresa ya exclusivamente por medio de la represión. Por el contrario, esta violencia política se ha ido transformando hasta recurrir a herramientas y estrategias propias de la criminalidad. Asimismo, los diferentes grupos criminales no reivindican necesariamente las prácticas de violencia desmedida a las que recurren para lograr sus cometidos, con lo cual prima la ambigüedad y la indistinción a la hora de entender quién y con qué objetivos ejerce estas prácticas violentas generalizadas. Esta violencia ha arrasado con la muerte y la desaparición de centenares de miles de mexicanos y mexicanas. Sin embargo, también ha encontrado formas de organización y resistencia de ciudadanos y familiares que exigen justicia y aparición con vida de sus seres queridos, señalando la responsabilidad del Estado. Es frecuente escuchar en ciertos ámbitos académicos y en los medios de comunicación que el Estado en México es débil o fallido, con lo que se quiere señalar que la violencia es el resultado de una retirada o de un trastocamiento de sus funciones. Por el contrario, consideramos que actualmente no solo no hay tal debilitamiento, sino que la violencia desbordante de este periodo es el resultado de una profundización o convergencia entre el accionar del Estado y los grupos ilegales. Esto lo podemos ver en el caso de Ayotzinapa, donde las diversas investigaciones realizadas probaron la colaboración entre las policías municipales, miembros de la Policía Federal y actores de los grupos armados ilegales. Con todo, cabe señalar que la intersección entre el Estado y los actores ilegales no significa necesariamente una relación de colaboración. A veces, hay una superposición que permite la opacidad y la imprecisión entre la violencia de Estado, la política y la violencia criminal.
En México han existido varios tipos de violencias enmarcados en diferentes regímenes políticos. La forma de actuar no solo ha cambiado en los últimos 70 años, sino también la población hacia la que se ha dirigido cada violencia. Entre 1958 y 1973, el Estado dejó atrás la política de cooptación, dando un salto cuantitativo y cualitativo en la represión, pasando a ejercer una violencia de Estado disuasiva a través de la prisión política, tortura, asesinatos selectivos y masacres, así como la creación de grupos paramilitares destinados a la represión. Desde 1965, y al menos hasta 1985, el Estado fortaleció la coordinación entre las dependencias encargadas de la vigilancia política, así como la creación de grupos especiales para reprimir, a cargo de militares y policías de alto rango. Como parte de su política contrainsurgente, implementó la desaparición forzada como método privilegiado de la violencia de Estado. Además, se desarrolló un entramado de lucha contra el narcotráfico, que implicaría que las distintas violencias se ejercieran en contra de toda la población.
Entre 1985 y 2006, un nuevo giro conllevó tanto operativos selectivos de asesinatos como masacres en zonas rurales. La violencia iba en descenso a nivel nacional, pero en el norte del país se gestaba un fenómeno de violencia criminal que tendría repercusiones muy graves en los años siguientes. A partir de 2006, con la llamada guerra contra el narcotráfico, se desbordaron las formas de la violencia, dificultando su única conceptualización y la posibilidad de distinguir a la violencia de Estado de la violencia criminal. De ahí que para muchos actores políticos y sociales, la consigna "fue el Estado", que escuchamos en el audio anterior, puede aplicarse a casos que no son claros en la intencionalidad. Sin embargo, una cosa es cierta: la violencia tiene un lugar permanente en la historia política mexicana y necesitamos comprenderla para entender nuestro presente.
Esto fue Territorios del Pasado. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a núcleohistoriareciente@gmail.com o seguirnos en nuestras redes. En Twitter somos @nucleoidaes y en Facebook, Núcleo de Historia Reciente y Daesh Unsam.